Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, viernes 8 de diciembre, esta es la información.
Vecinos de la calle Moctezuma expresan que la obra avanza lentamente. Con retraso los trabajos de rehabilitación en la calle Moctezuma. Realizan sesión del Consejo Municipal de Educación, informan sobre los logros de 2017. Exponen profesores que los padres de familia no recogen a sus hijos de las escuelas. Diputados acumulan más de 100 mil pesos en multas por desacatar órdenes judiciales. Sociedad civil teme que se judicialice nombramiento de fiscal anticorrupción. Reconocen trabajo de periodistas de la Universidad de Guadalajara.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur. Hoy, viernes 8 de diciembre del 2017, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias en donde le platicamos lo que acontece en Zapotlán, el Grande y la región sur del estado. Antes de iniciar de lleno con la información, le recuerdo nuestras líneas de contacto para que se pongan con nosotros, el 41-333-4545, Lada sin costo, el 01-800-701-3044, también a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Nos puede encontrar como Radio Universidad CD Guzmán, en Twitter como @SIZapotlán o como @RadioUDG Guzmán. También a través de las nuevas tecnologías, de las nuevas aplicaciones, de los teléfonos inteligentes, nos puede agregar como un contacto más de WhatsApp al 341-162-3146. Háganos llegar sus comentarios a través de estas redes sociales y de estos teléfonos que ponemos a su disposición. Su opinión para nosotros es muy importante. Igual si usted tiene alguna denuncia ciudadana de lo que sucede en su colonia o en su municipio, puede hacerla llegar a través de estas líneas de contacto. Y esta mañana agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chávez. Y también esta mañana doy la más cordial bienvenida a este espacio de noticias a mi compañero Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días.
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestros radioescuchas que esta mañana nos sintonizan a través del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad. Pues esta mañana, antes de dar inicio con la información que le tenemos preparada para este día, recordarle algunas actividades que se estarán realizando aquí en el Centro Universitario del Sur, pero también en otros puntos de la ciudad. Recordarle que hasta el próximo 13 de diciembre, a un costado de rectoría, puede usted participar en la campaña Suetertón 2017, en la cual pues están recabando suéter, chamarras, abrigos, gorros, bufandas, guantes para aquellas personas que en esta época del año pues se les dificulta poder adquirir uno de estos artículos de uso pues para abrigarse y protegerse de las bajas temperaturas. Y recordar pues que si usted tiene en casa algo que usted desee donar, pues puede traerlo aquí a las instalaciones del Centro Universitario del Sur, a un costado de la rectoría. Recordarle que esta actividad pues la organiza la Unidad de Servicio Social a través de su programa de Brigadas Emergentes.
Y también por otro lado, tiene usted hasta el 30 de abril para asistir a la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías, porque ya está abierta la convocatoria para recepción de materiales para el concurso nacional de cuento Juan José Arriola. Esto va dirigido al público en general que desee participar en este concurso nacional de cuento. Para mayor información, usted puede visitar la página www.cusur.udg.mx. Ahí está invitación para que usted participe en este concurso que está realizando la Universidad de Guadalajara.
Y recordarle también que hasta el próximo 31 de enero del 2018, en el módulo de atención ciudadana para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar, ubicado en Plaza del Río, allá sobre la calle Primero de Mayo, pues el Instituto Nacional Electoral está realizando el trámite de la credencial para votar. Si usted va a cumplir los 18 años, pues puede acudir también. Si desea hacer cambio de domicilio o la reposición de su credencial, pues ahí puede acudir a estas instalaciones hasta el próximo 31 de enero del 2018 en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Y hoy nos congratulamos de hacer esta mención porque a partir de hoy y todos los viernes le invitamos a que escuche el nuevo programa que Radio Universidad pone a su disposición. Esto será Planeta Diversidad, que será hoy a las 11 de la mañana. A partir de hoy a las 11 de la mañana comienza esta nueva emisión de Radio Universidad de Guadalajara, y también Atmósferas 2.0, que será transmitido todos los martes a las 11. No olvide sintonizar el 94.3 de FM porque será el estreno de Planeta Diversidad hoy a las 11 de la mañana, un poquito después de terminar este noticiario, para que usted lo escuche. Un esfuerzo que se está haciendo aquí en Radio Universidad y que por supuesto está este programa pues ya dispuesto para que usted lo sintonice y también pueda disfrutar de este programa.
Y siendo las 9:07, es momento de dar inicio con toda la información que le tenemos preparada de Zapotlán el Grande y la región sur.
Señal local.
Y le platico que en un sondeo realizado entre vecinos de la calle Moctezuma, en el tramo de Andrés Quintana Roo y Antonio Rosales, donde se realizan los trabajos de rehabilitación de esta vialidad, pues ellos expresan que hay un avance pero que se desarrolla de manera lenta, además de que esto dificulta el tránsito de las personas debido al estado en el que se encuentran las banquetas. Escuchemos.
Pues como ahora está bien, lo que ya nos tiene cansados es el desorden, porque ya tiene muchos meses y pues no se llega a ninguna, digo, no llegan a término más bien, pero ahorita al menos ya los vemos que están trabajando, porque la verdad en un principio era más lo que descansaban que lo que trabajaban, que porque llovió, que hay que esperar a que se seque, y pues realmente ahí no se avanzó. Y ahorita pues ya se ve más el avance.
No, pues lo que te puedo decir es que es algo bueno, pero a la vez pues es un avance muy lento, pues que nos ha costado meses de sacrificio para uno de grande, porque ya ves esto de bajar y subir, pues no es tan bueno, pero pues ya está aquí, ya que más nos queda esperar que termine lo más pronto que puedan y ya.
Para nosotros aquí esta cuadra pues está muy atrasado, las siguientes cuadras, las primeras que parece ser que ya las llevan, pero en sí creo que hay un atraso.
Consideran que el problema que más se enfrentan es al salir de casa para realizar algunas compras, pues trasladarse por las banquetas que están destruidas o por la zona donde circulan los vehículos que también pues está en reparación. Esto pues representa un riesgo de sufrir alguna caída, aunque hay quienes aseguran que salen por necesidad y al transitar lo tienen que hacer con precaución. Con respecto a la fecha de entrega, comentan que en una de las reuniones iniciales que tuvieron con las autoridades municipales se les informó que sería el 15 de diciembre cuando estaría concluida la obra, aunque señalan que por el retraso eso llevaría más tiempo.
Bueno, en un principio nos dijeron que se entregaba en diciembre, pero pues ya viendo ahorita cómo van las cosas y que hubo lo de la lluvia que dejaron casi un mes sin trabajar, Entonces realmente creo que ahorita la van a venir terminando, yo pienso como hasta en febrero. Todo, o sea, todo el tramo que quedaron de construir.
Dijeron que en este mes de diciembre, pero no, yo creo que no, se va a dilatar más, como se ve, yo creo que va a ser más.
Hasta el momento no han tenido nuevas reuniones con las autoridades para informar sobre la situación de la obra, aunque las dudas que han surgido durante este proceso han sido resueltas entre los representantes de los vecinos y los encargados de las constructoras que se encuentran en estas obras de rehabilitación. Los comercios ubicados en esta calle pues han resultado afectados por el cierre de la vialidad en cuestión de las ventas. Además, pues esto debido a que los proveedores se les dificulta acercarse a estos comercios debido a que pues la calle se encuentra cerrada, además de que la gente a veces no adquiere productos porque están llenos de polvo. Escuchemos.
Van muy lento, se están haciendo tontos todo el tiempo, abren, vuelven a tapar, vuelven a abrir, vuelven a tapar, nos bajaron las ventas muchísimo, nadie nos ha repuesto nada, nadie más bien nos dice nada. Yo la verdad conforme no estoy. Nos bajó el 80% de las ventas, imagínate nada más.
Sí, cómo no, bastante, porque los vendedores no vienen, hay que estarles hablando, hay que estarlos espiando, lleguen, párense ahí, o sea, sí ha afectado mucho, y eso nada más es por los vendedores. Proveedores que tenemos, aparte pues ya el polvo ya es secundario, ¿verdad? Pero también nos ha afectado porque aunque unas gentes comprenden que pues las cosas están llenas de polvo porque es por los trabajos, otros no comprenden.
Pues en cuestión de ventas un poco, pero también en cuestión de más complicado para mí hacer el acarreo de los muebles y de todo, ¿verdad? La circulación, a veces la cierran, a veces la abren y es un problema.
A las autoridades municipales les piden que traten de acelerar pues esos trabajos para concluir la rehabilitación de la calle Moctezuma en el menor tiempo posible. Y con respecto también a este tema, pues platica en el tema del avance de la obra, la cual se encuentra en su segunda etapa, que será la colocación de machuelos y la losa de concreto. Previo a esta acción, pues ya han concluido el cambio de la red de agua potable, drenaje, la subbase y la base, lo que permite pues dar continuidad a esta obra. Platicamos con José Guerrero, regidor de Obra Pública, quien nos explica que también pues los trabajos tienen un atraso debido al pasado temporal de lluvias que se alargó por un mes, lo que impedía que pudieran avanzar debido al tipo de tierra que se encuentra en esta zona. Escuchemos lo que nos comenta el regidor de Obra Pública.
Iniciamos la segunda etapa que viene siendo machuelos y ya la losa de concreto. Ya las cuatro cuadras que estamos haciendo en Moctezuma, donde cambiamos agua, cambiamos drenaje, hicimos subbase, hicimos ya la base, ya están casi concluidas al 100, ya tenemos tramo para ir haciendo ya lo que es los machuelos, la losa de concreto y al final las banquetas. Nos entretuvimos un poquito ahí porque si ustedes saben, se dieron cuenta, el temporal fue muy largo, el temporal de lluvias fue muy largo, llovió casi un mes más y el tipo de tierra que tenemos ahí en esa calle es un tema barrial, ¿no? Entonces yo principalmente me encargaba de decirles a los constructores, iba y revisaba, oye, ¿por qué vas tan lento? ¿Por qué? Ellos me explicaban, mira, es que el tema de la tierra es así, o sea, si nosotros dejamos y hacemos el concreto arriba de esta base así como está, vamos a tener al rato problemas de hundimientos, problemas de lineamientos, ¿no? No van a quedar bien las calles, ¿no?
Sobre estos trabajos de rehabilitación, pues tienen un retraso de aproximadamente un mes y medio. Y aunque debido a que la ley pues marca que debe entregarse antes de concluir este 2017, harán uso de una prórroga que otorga la misma para poder culminar el proyecto el próximo mes de enero del 2018. Escuchemos.
El retraso, nosotros, la ley nos marca y nos dice que tenemos que terminarla el 31 de diciembre, ¿no? Pero teníamos nosotros proyectado terminarla a finales de noviembre. Entonces, prácticamente nos vamos a aventar de retraso un mes y medio, pues prácticamente lo que llovió de más. Entonces, ahorita ya en el primer, ya iniciamos con machuelos. y losa de concreto, ya en los tramos que ya nos dio la otra constructora. Yo creo que estaríamos terminando la obra en el mes de enero. Vamos a los tiempos, la ley nos marca el 31 de diciembre, pero también la ley nos permite una prórroga, ¿sí? Y estaremos, yo creo que en el mes de enero, ya próximamente inaugurando la calle de Moctezuma en su segunda etapa.
A decir del regidor de Obra Pública, tanto el alcalde Alberto Esquer Gutiérrez y él, así como personal de Participación Ciudadana, ya han socializado con la población el retraso de esta obra por distintos medios, algo que ha sido entendido por los vecinos. En el tramo de la calle Cazadores a Antonio Rosales, que es esta última parte de esta rehabilitación, falta pues levantar el concreto que ya está instalado en esta zona, que es el que se va a renovar. También pues falta cambiar la red de agua y drenaje, así como preparar la base y la subbase, algo que se hará a la par de la instalación de las banquetas y machuelos en el primer tramo de esta rehabilitación. Esto lo explica Guerrero Zúñiga.
Sí, sí, es parte y aparte, mira, en ese tipo de obra no nos tardamos tanto, porque lo único que hacemos es levantar el concreto que ya se tiene, sí, entrar con todo, cambiar tomas de agua y drenaje, sí, volver a acomodar base y subbase, que nos vamos a ir prácticamente conforme vamos avanzando, ¿no? Como vamos avanzando acá en el primer tramo de banquetas, de machuelos y losa, entonces pues nos van ellos asignando ya el tramo, ¿no? Ya las dos constructoras están puestas de acuerdo para que vayan haciéndolo a la vez.
Una vez que concluyan este proceso, pues continuarán con la instalación de los ductos para el alumbrado público y la instalación de las banquetas por esta vialidad.
9:16, es momento de ir a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, continuamos con el mismo frente, ahora se ha vuelto estacionario, está sobre el Golfo de México y se interna en el país por el estado de Tabasco, afectando con nubosidad a diferentes niveles y descenso en la temperatura, viento arrachado, lluvia y probabilidades de nieve y aguanieve en las partes altas de los estados de la Mesa del Norte y lluvias en Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. Al paso del frente se formará un evento norte con lluvias y vientos fuertes en la vertiente sur del Golfo de México. La línea de baja presión de norte a sur afectará a los estados del centro y occidente con cielo medio nublados hacia finales de la tarde. Aquí en Ciudad Guzmán el día de hoy amanece despejado, en la mañana soleado. Hacia la tarde veremos nubes y sol. El viento dominante soplará del sureste. El tiempo estará templado en el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 24 grados, temperatura mínima de 9 a 10 grados. La salida del sol a las 7:15, la puesta del sol a las 18:14. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, sol y nubes con temperaturas frías. Esto es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Ahí el pronóstico del clima estará un poco fresco, estará haciendo frío durante este fin de semana, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, de acuerdo a la Universidad de Guadalajara, para que tome usted sus debidas precauciones. Y seguimos con más información, y es que realizan la 17ª reunión del Consejo Municipal de Educación aquí en Zapotlán el Grande, que en esta edición pues fungió como un recuento e informe de lo que se logró realizar en este año, y a su vez también como una oportunidad para informar lo que en temas de educación se tiene programado para el municipio. Juan Manuel Figueroa Barajas, quien es regidor de Cultura y Educación de Zapotlán el Grande, habla de los logros realizados en el 2017, en donde dice han invertido cerca de 18 millones de pesos en el municipio. Esto en el ámbito, en el rubro de la educación, aunque esto es de total competencia del Estado.
Creo que uno de los logros, resumiéndolo un poco, es quitar la indiferencia que tiene el gobierno hacia las instituciones educativas, ya que por ley pues no tiene ninguna obligación el municipio de intervenir dentro de lo que son pues las obras que se realizan y lo que el municipio debe aportar. Entonces, pues los logros importantes son pues uniformes escolares que antes no se entregaban en la ciudad, el tema de los domos escolares, que aparte de ser una inversión fuerte, creo que más allá del dinero representan un cambio drástico en el día a día de cada uno de los niños que tienen un domo escolar en su escuela. Creo que es totalmente distinta la dinámica. El tema de domos escolares, el tema de mochilas con útiles, que continuamos con ello junto con el Estado, y además pues el programa de escuelas de calidad.
También menciona que para el 2018 proyectos como domos escolares, escuelas de calidad, mochilas con útiles y uniformes continuarán para este año.
2018 implica, es un año difícil por el tema de recursos. Lo que tenemos que mantener es que los programas no se quiten, que siga adelante el programa de mochilas con útiles, que siga el programa de uniformes escolares. Vendrán más domos para algunas otras instituciones de parte del PEF, y estamos ahorita peleando también para que el programa Escuelas de Calidad se mantenga en el presupuesto de egresos del 2018.
Puntualiza el regidor que es uno de los consejos que está más unificado y que estas reuniones aportan y marcan la pauta para conocer las necesidades y temas que los aquejan. Y uno de los temas de profesores y directivos que manifestaron en esta sesión de consejo es que en las instituciones educativas, una vez que termina el horario de clase, algunos de los menores de edad aún permanecen en estas instituciones debido pues a que los padres de familia no pasan a recogerlos. Por lo tanto, pues los directivos y docentes no se pueden retirar sin antes entregar a sus menores con los padres de familia. Y pues el regidor de educación lo califica como un problema delicado, en el que al no recoger a los menores ya estarían involucrados seguridad pública, el DIF, profesores, directivos y por supuesto a los padres de familia como actores principales.
Digo, es un tema muy delicado. Las leyes cada día son más claras, el tema de derechos humanos cada día es más claro, nos delimita claramente más las responsabilidades a cada institución. En el caso de los docentes y los directores, los padres de familia, en este caso seguridad pública, el DIF y todas las dependencias que tengan que intervenir, pues tenemos que tener bien delimitado cuáles son esas responsabilidades. Creo que la enseñanza del día de hoy es busquemos la manera de crear un protocolo claro para que cada director tenga seguridad de cómo se debe actuar en estos casos, y creo que de esta manera pues desde luego tendremos que involucrar a los padres de familia para que nos ayuden, son los más importantes en este tema. Y creo que son los generadores al final de cuentas de este tipo de problemas, porque pues si no vas por tu hijo por un problema de salud o un accidente, bueno, es entendible, pero cuando no es así.
Agrega que las causas se desconocen, pero que es una situación que está presente en diferentes instituciones educativas. El día de ayer en esta sesión del consejo, varios profesores, incluso directivos, expusieron este tema, dieron a conocer, manifestaron pues la situación que los aqueja en estas instituciones educativas, en donde si el alumno sale a las 2 de la tarde, incluso los padres de familia llegan a recogerlos, en algunos casos a las 6, cosa que pues es preocupante porque los padres no los recogen y por lo tanto tanto profesores como directivos tienen que permanecer ahí hasta no entregar a estos menores de edad.
Pues mira, yo creo que cada escuela tiene diferentes casos, ¿no? Como te diste cuenta, no es algo específico de alguna escuela. Habrá casos aislados, como lo mencionaron algunos miembros del consejo, que lógicamente se dan por situaciones que a todos nos ocurren por alguna eventualidad y que pues van a seguir sucediendo, pero lo que tratamos de evitar es que sea un tema recurrente, que un padre de familia constantemente está dejando expuesto a su hijo ahí, y lógicamente un director que tiene que esperar media hora, una hora, hora y media, esperar a que puedan pasar por su hijo, pues no es correcto jugar con el tiempo de también de un director.
Y a raíz de esta problemática, lo que pretenden es hacer un protocolo de seguridad para que cuando se presente un caso como estos, actuar de acuerdo a la legalidad.
Hoy mismo ya hablé yo con las personas, vino una persona de Protección Civil, hablé con el director de Seguridad Pública y le pedí que procuráramos una reunión donde involucráramos también al DIF municipal, y ojalá que en la próxima reunión de consejo del primero de febrero, que se anunció, pudiéramos traer ya establecido un protocolo a revisión para que los mismos miembros del consejo lo pudieran aprobar, y creo que sería importante que les demos certidumbre legal a este protocolo y de esta manera poderlo aprobar, ¿no?
Y este protocolo esperan quede constituido en la próxima sesión de consejo, que será el próximo 1 de febrero de 2018. Y también este llamado a los padres de familia que tienen sus hijos en las diversas instituciones educativas y que por alguno u otro motivo no pueden acudir a recoger pronto a sus hijos, pues que haya alguien alterno que pueda recogerlos, porque también pues los profesores deben cumplir con su misión, que es entregar pues a los niños, a los menores de edad, con sus padres, y pues a partir de ahí ya terminar su labor del día. Sin embargo, si no pasan por sus hijos a la hora que corresponde, pues los profesores y directivos tienen que esperar hasta realizar la entrega de los menores.
Y siendo las 9:28, es momento de ir a la segunda pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, que le tenemos más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Gracias por continuar en sintonía en la 94.3 de FM, y nos vamos con información estatal, y es que diputados acumulan más de 100,000 pesos en multas por desacatar órdenes judiciales. Esta información nos la comparte Julio Ríos.
Ya deben más de 100,000 pesos. Como una bola de nieve se va haciendo grande la deuda de diputados por concepto de multas por desacatar sentencias de un juzgado federal. Por novena ocasión, el Congreso del Estado fue notificado de una multa en contra de diputados que votaron por ratificar al magistrado Antonio Flores Allende, a pesar que había una resolución judicial que ordenaba destituirlo y nombrar en su lugar un ciudadano de nombre Nicolás Alvarado. El diputado Saúl Galindo confirmó que fueron notificados de otra multa para 32 de los 39 diputados.
Bueno, yo no conozco el dato de esta última multa, pero seguramente estamos hablando de más de 100,000 pesos por diputado.
O sea, que ya suman con los...
No, en total.
Ajá, sí. Con las 9 multas ya serían los 100,000 pesos.
Sí, suma pasa de los
100,000 pesos. Pero lo que le sobra pues a ustedes.
No, en realidad no es un tema de que nos sobra, estamos combatiendo cada una de ellas, ¿no? No tenemos una...
La idea es que la Suprema Corte también pudiera revocar las multas, ¿no?
Sin duda, es parte de... Ya las dos quejas que se propusieron en la Suprema Corte ya fueron atraídas y estamos a la espera de...
Al preguntarle si no están jugando con fuego al aplazar el cumplimiento de las multas, esperanzados en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revoque esos castigos, Galindo respondió así.
Nos estamos arriesgando porque tenemos la razón, es decir... Desde mi punto de vista no hay un riesgo, solamente esperar la aclaración de la razón, que finalmente estoy seguro la razón no la darán al Congreso.
Hay 49 juicios en contra de nombramientos de magistrados hechos por el Congreso local. Galindo plazó la espera que la Suprema Corte resuelva el asunto de Flores Allende contra Nicolás Alvarado en favor del Congreso de Jalisco, y con ello todos los demás juicios se desatoren. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Y llega la aspirante independiente Marichuy a Guadalajara para recabar las firmas faltantes para su registro. Tuvimos ahí una falla técnica. En más información, pues le platico que la sociedad civil teme que se judicialice el nombramiento del fiscal anticorrupción. Escuchemos esta información de nuestro compañero Julio Ríos.
Organizaciones ciudadanas mostraron su molestia y su temor por la terna enviada por el gobernador Aristóteles Sandoval con los candidatos a fiscal anticorrupción. Molestia porque los aspirantes de la primera terna, según su punto de vista, no contaban con perfil para el cargo. Y temor porque aunque el gobernador reculó y mandará una segunda terna, existe riesgo de que se judicialice el proceso. Cecilia Díaz Romo de Tómala aseguró que el gobierno del estado le debe una explicación a la sociedad. Pidió a los involucrados que no atoren el proceso con recursos jurídicos.
Incluso el tratar de judicializar quien lo haga o el partido que lo quiera hacer, ya es de alguna manera lesionar a la ciudadanía que está ávida de tener un sistema estatal anticorrupción correcto, limpio, transparente. Entonces, pues, volteémosles la página a ellos. O sea, ahorita está en sus manos algo que de alguna manera pues nos atañe y nos trasciende a todos, y no por poco tiempo. Esto va de aquí en adelante. Entonces, realmente creo que de veras estamos en un momento trascendental.
Carlos Aguirre Arias, presidente del colectivo Simtra, reconoció que el gobernador Aristóteles Sandoval haya recapacitado ante la presión social y ahora piden que los diputados hagan todo con pulcritud. Esto es, votar la primera terna en el pleno, y al no haber acuerdo de un ganador, entonces sí, el Ejecutivo podrá enviar la segunda terna.
El día de ayer justo lo reflexionábamos internamente en el observatorio, de que esto también pudiera ser una ruta para judicializar el proceso. Sin embargo, creo que ahí también tenemos que presionar a los legisladores para que tomen las mejores decisiones con la primera terna que mandó el gobernador, para que hagan todo lo que dice la convocatoria, sacate, y se reciba la nueva terna del gobernador sin ninguna irregularidad legal, ¿no? Ahí también tenemos que presionar a los diputados, al mismo gobernador y a su equipo jurídico, para que todo este trámite y todo lo que está diciendo pues también se confirme con actos y voluntades legales, transparentes y abiertas.
Sin embargo, el no haber hecho bien las cosas desde un inicio abre la puerta a que se judicialice el proceso con recursos legales presentados por los aspirantes de la primera terna. Coincidieron en que no se puede echar por la borda lo logrado hasta ahora. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Y también en más información, el gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, envía documento oficial al Congreso del Estado para solicitar el retiro en la terna de aspirantes a fiscal anticorrupción. Esta información también nos la comparte Julio Ríos.
Llegó al Congreso el documento oficial en el que el gobernador Aristóteles Sandoval solicita que la terna de candidatos a fiscal anticorrupción del estado sea retirada. Así lo confirmó el diputado local Hugo Contreras, presidente de la mesa directiva del Congreso de Jalisco.
Sí, procedente retirar el oficio que había remitido el primero de diciembre respecto a la propuesta de los integrantes para seleccionar el fiscal especial de anticorrupción.
En la misiva, el gobernador señala que comparte los argumentos de los integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción y recuerda que empeñó su palabra de respetar la evaluación de ese organismo y, por ende, retirar la terna es lo ética y moralmente adecuado. Y por ello, solicita a la Comisión de Gobernación que se retire el oficio original. Contreras aseguró que el balón está en la cancha de la comisión y analizarán si es viable retirar la terna o deben continuar con el proceso y votar la próxima semana.
Quisiera expresarlo con toda claridad también, que los diputados del PRI son coincidentes y apoyamos este posicionamiento, este criterio, que por tratarse de un nombramiento de esta altura, de esta gran responsabilidad, coincidimos nosotros para que en su momento los diputados estaríamos votando por quienes sí reunieron los requisitos.
La carta enviada al Congreso no contempla una segunda terna todavía. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Continuando con más información, reconocen el trabajo de periodistas de la Universidad de Guadalajara. Escuchemos esta información de nuestra compañera Georgina García Solís.
Los periodistas Alfredo Sánchez de Radio Universidad y María Antonieta Flores Astorga de Canal 44 fueron reconocidos por su trabajo durante el 2017. Alfredo Sánchez recibió el Premio Jalisco de Periodismo por su entrevista a la maestra de piano y promotora cultural Carmen Peredo, mientras que María Antonieta Flores fue mención honorífica en la categoría de reportaje con No pasa nada, investigación que destapó los presuntos abusos sexuales a niños de un kinder de Chapala y la posible relación de este caso con una red de pornografía.
Pues ese kinder, ya los niños están en otras escuelas, estamos a la espera de la decisión de un juez para ver si se condena a esta maestra, la única que está detenida. Se está buscando, lo sabemos, a la directora de esta escuela, creo que ya no está. Entonces creo que la investigación sigue y queremos confiar en que sigue.
El Premio Jalisco de Periodismo, en la categoría de reportaje, fue para el trabajo Huérfanos del Feminicidio, que motivó las reformas legales para proteger a las víctimas, que recién fueron aprobadas por el Congreso del Estado. La investigación es de Griselda Torres, Mireya Blanco, Víctor Montes y Ricardo Camarena, de Notisistema.
Pero lo que no reflejan, porque el fenómeno existía sin ser visto, son las historias paralelas de dolor e incertidumbre de sus hijos, las víctimas más pequeñas e indefensas. Solo traten de imaginar por un momento lo que significa para un menor presenciar el asesinato de su madre. Pónganse en sus zapatos, en su cabeza y en su corazón al intentar procesar que el homicida es su padre.
Por segundo año consecutivo, el egresado del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, Cristian Rodríguez Pinto, ganó en la categoría de estudiante con el Ya no sigue en llamas, que aborda el tema de la desaparición de personas. El reconocimiento lo dedicó a los reporteros de las regiones.
Si la sociedad continúa relegando el periodismo de su dieta informativa, la sostenibilidad económica de un medio de comunicación o de un periodista independiente colapsarán más temprano que tarde. Considero que sería importante que las instituciones educativas de todos los niveles fomentaran el ejercicio del derecho a la información. Creo que esta es una manera en que los ciudadanos dimensionarían mejor el valor del periodismo y se volverían más participativos.
Los otros ganadores fueron Fabricio Atilano en fotoperiodismo, Gonzalo Jáuregui, Rubí Bobadilla y Raúl Romero en noticia, todos del Informador. Omar Fares, de NTR Guadalajara, recibió una mención honorífica en entrevista. El Despertador Americano a la trayectoria fue entregado a José de Jesús Parada, fundador de Notisistema, quien recordó que en el presente siglo han asesinado a 116 periodistas en México y que el 90% de los casos quedan impunes, muestra de lo riesgoso, vulnerable y retador que es el oficio. Señal Informativa, Georgina García Solís.
Hacemos una cordial felicitación a nuestro compañero Cristian David Rodríguez Pinto, quien obtuvo por segunda ocasión este Premio Jalisco de Periodismo en la categoría de estudiante. Muchas felicidades, Cristian. Esperemos, así como este, que sigan muchos logros más y que, por supuesto, ponen en alto el nombre de este Centro Universitario del Sur, de esta benemérita Universidad de Guadalajara. Y también, pues, una felicitación a todos los que estuvieron en la colaboración de este reportaje, a todos los que, pues, incentivan el apoyo a estos estudiantes para que sigan y sigan dando frutos en esta Universidad de Guadalajara y que su trabajo, pues, también sea reconocido no solo en la zona metropolitana, sino también en las regiones. Existe algo que contar.
Pues felicidades a Cristian Rodríguez Pinto por este segundo premio que obtiene de periodismo aquí en la categoría de estudiante. Y sin más, por el momento es tiempo de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros que le tenemos más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
a diestra y siniestra. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM y esta mañana le damos la bienvenida al profesor de la licenciatura en letras hispánicas de este Centro Universitario del Sur, a Ricardo Cigala Gómez, por su para que nos dé a conocer su comentario de esta semana a diestra y siniestra. Bienvenido, maestro.
Buenos días, Ángel Isabel. Saludos a ustedes y a su auditorio. Zeitgeist Tropical de Federico Vite se presentó el viernes pasado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Se trata del libro ganador del Premio Nacional de Cuento Juan José Arriola en su edición de 2017. Este libro puede ser definido simplemente como un puñetazo, o como decía Kafka, como un ladrillazo en la cabeza. Nadie puede permanecer incólume ante estas páginas. El lenguaje, la realidad que retrata y recrea, sus personajes entre entrañables, terribles e inquietantes, el desarrollo de las historias que evidencian su oficio gozoso de la escritura, la sabiduría técnica, el humor a veces despiadado, los guiños al lector constituyen una literatura poderosa y desinhibida. Si usted está buscando golosinas culturales, si quiere un libro para leer un domingo por la tarde en el sofá, si es de los que se asoman a la literatura para evadirse de la realidad, aléjese de Zeitgeist Tropical. Pero si para usted la literatura tiene que ver con la comprensión de la realidad y de su tiempo, si es de los que reconocen que la violencia es una cuña que se ha insertado en nuestras vidas, si le gustan las historias y los personajes complejos, si como Tom Waits usted también prefiere las bellas melodías que dicen cosas terribles, si lo tienta el humor, ese bicho políticamente incorrecto, entonces sea bienvenido a las páginas de este libro para que se acuerde de Acapulco, no como María Bonita, sino como Federico Vite, y con él los que hemos leído este libro. ¿Cómo hablar de Zeitgeist Tropical? Me pregunto. Le he estado dando vueltas a este asunto durante los últimos días. Colocarle un adjetivo o un atributo sería traicionarlo. Por una parte, tiene esa capacidad de cautivar al lector, quien no puede dejar de leer uno tras otro sus cuentos, un libro que no solo se deja leer, sino que es difícil dejar de leer. Sin embargo, como ya dije, no es un libro fácil. Es un libro rabioso y visceral, sí, pero no solo eso. Es un libro bien trabajado, con una estructura claramente proyectada, que juega con la expectativa del lector, sí, pero no solo eso. Se trata de un libro tan vivo, tan difícil de asir, que siento que habría que comentarlo en el tono en que se comparten las revelaciones. Esa quizás sería la forma ideal de hablar de este libro de Federico Vite. La violencia cotidiana de Acapulco es el telón de fondo de todas las historias del libro. Música emanada de tiroteos, disparos de AK-47, ajustes de cuentas, ambulancias, cadáveres en el mar, heridos en la calle, más heridos que médicos en los hospitales. Se trata de una música ruidosa con la que se ha aprendido a vivir. Es esa violencia de los capos de la droga y también la institucional, la de los daños colaterales, el recuerdo de los amigos muertos. En un estado donde la violencia es la moneda que más circula, esta no se limita a los cárteles, al ejército y la policía como si de una guerra particular se tratara. La violencia germina y se extiende como una carcoma. La gente y sus relaciones se ven hundidas en esas aguas tropicales. Un alto ejecutivo recibe una bala perdida. Un mecánico provoca una avería en el coche de una de sus clientas. Alguien quiere poner un negocio de tacos y lo agobia la burocracia y la corrupción institucional, pero además debe pagar derecho de piso. Un jefe de la policía usa la maquinaria oficial contra sus enemigos. Diluir cuerpos en ácido o cortar lenguas es un oficio al que se llega inesperadamente, sin plan ni escapatoria. Y luego está la violencia laboral, la familiar y la amorosa. La casa, la cama, las cuentas de banco, las redes sociales son un campo de batalla, son el ring de boxeo de la vida cotidiana. Federico Vite asegura que Acapulco le dio los libros, más precisamente que las calles de Acapulco le dieron los libros. Quizás por eso estas historias se arraigan con tanta fuerza en las calles del puerto. Quizás por eso estos cuentos y sus personajes se parecen tanto a la vida, porque como el mismo autor dice, para algunos la literatura no es solo un pasatiempo, sino la vida misma. Quizá esa sea la razón por la que Federico Vite agarró a su adorado Acapulco y lo metió en Zeitgeist Tropical, este libro que además nos recibe con la nota de que ha ganado el Premio Nacional de Cuento Juan José Arriola. Ese es mi comentario del día de hoy.
Muchas gracias, maestro Ricardo Sigala Gómez, por su comentario de esta semana. Nos escuchamos el próximo viernes. Que tenga un excelente fin de semana.
Igualmente, Ángel. Saludos a Isabel y a todo el auditorio. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, maestro.
Bye. Adiós.
Y en más información, en invierno 30 virus y bacterias ocasionan enfermedades respiratorias. Esta información nos las comparte nuestra compañera Isaura López Villalobos.
En temporada invernal, 30 virus y bacterias ocasionan enfermedades respiratorias, entre estos el virus de influenza, el cual está siendo vigilado ante una posible mutación mayor, pudiendo ocasionar una epidemia como la registrada en el periodo 2008-2009, advierte el investigador Héctor Raúl Pérez Gómez y director general del Hospital Civil de Guadalajara. Indicó que de acuerdo al histórico de influenza, en cada década hay mutaciones mayores, por lo que el sistema de salud a nivel mundial se mantiene en alerta.
Está bajo control la influenza. No advierto que vayamos a tener una temporada con una epidemia o con una pandemia. No lo creo así. Pero de todos modos, como se trata de un año de finales de década, debemos estar muy atentos a la evolución epidemiológica que tenga la influenza en todo el mundo, no solo en México. Esto es válido para todo el mundo, por lo que comento de las mutantes mayores, ¿no?
Adelantó que a nivel mundial se está proponiendo realizar estudios para contar con una vacuna universal de influenza para dar mayor protección ante las variaciones del virus.
La Universidad Nacional Autónoma de México ha sugerido el que se puedan integrar más antígenos y esto lo está analizando la Organización Panamericana de la Salud.
La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han sugerido a los sistemas de salud estar en alerta ante la circulación de más virus de influenza en este periodo invernal. Señal informativa, Isaura López Villalobos.
Y continuando con más información, más de 4,000 jaliscienses podrían ser VIH positivos sin saberlo. Esta información nos la comparte nuestra compañera Isaura López Villalobos.
En Jalisco se estima que 4,000 personas pueden estar viviendo con VIH sin saberlo y 343 personas tuvieron un diagnóstico positivo, quienes ya fueron incorporadas a los servicios de salud de especialidad, informó el secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA, Ariel Campos, al indicar algunas de las características de estos casos.
Que el 78% de estos nuevos casos son hombres que tienen sexo con otros hombres, de los cuales 70% no conocía su estatus de VIH el último año, 29% padecían al menos otra infección de transmisión sexual como sífilis y ninguno se encontraba vacunado para alguna infección de transmisión sexual como virus del papiloma humano o virus del hepatitis B.
En el marco de la ceremonia del 30 aniversario de la conformación del CUECIDA Jalisco, Ariel Campo rindió un informe sobre las actividades realizadas en el transcurso del año. Anunció que en el año 2018 en Guadalajara y Puerto Vallarta iniciarán con un programa auspiciado por las Naciones Unidas para detectar y ofrecer tratamiento oportuno a posibles casos de VIH.
Este proyecto también guarda la oportunidad de incorporar novedosas estrategias de diagnóstico temprano que interrumpan clústeres de transmisión típicos de las infecciones agudas, además de crear nuevos estándares de cuidados preventivos en poblaciones clave VIH negativas y que no necesariamente incluyen PrEP.
El proyecto Profilaxis Post-Exposición PrEP consiste en un tratamiento preventivo para evitar la transmisión del virus del VIH. Estará enfocado a personas claves. En el informe de actividades, el funcionario destacó la distribución de 2.5 millones de condones, la atención a 120 personas con VIH negativo, candidatos a recibir algún tipo de profilaxis, y la adquisición de 240 tratamientos antirretrovirales preventivos. De 30 mujeres embarazadas atendidas, hubo 14 nacimientos dando negativo para VIH, y en los centros penitenciarios subrayó que en los meses transcurridos no se han registrado decesos por SIDA y las personas cuentan con un tratamiento antirretroviral. En Jalisco, el número acumulado de casos de VIH-SIDA es de 15.725 personas. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Y ya estamos en la recta final de Señal Informativa, no sin antes vamos a hacer mención de las actividades que habrá aquí en Zapotlán Grande y la región sur del estado. Y le comento que el día de hoy, a partir de las 11 de la mañana, hoy y todos los viernes, le invitamos a que escuche el nuevo programa de Radio Universidad de Guadalajara, Planeta Diversidad, Más Parecidos que Diferentes. Este, una producción realizada por los muchachos de Líderes con Mil Capacidad, la Asociación de Líderes con Mil Capacidades. Esto es hoy a las 11 de la mañana, es el primer programa, Planeta Diversidad, Más Parecidos que Diferentes. Y mañana, Atmósferas y Atmósferas 2.0, este será transmitido todos los martes a las 11 de la mañana. No olvide sintonizar el 94.3 de FM para escuchar este gran estreno de Planeta Diversidad. Hoy a las 11 de la mañana, Planeta Diversidad, Más Parecidos que Diferentes, y el martes, Atmósferas 2.0, esto a las 11 de la mañana.
Y también recordarle que hasta el próximo 13 de diciembre, aquí a un costado de rectoría de este Centro Universitario del Sur, pues se está llevando a cabo la campaña Suetertón 2017. Si usted desea donar un suéter, un gorro, una bufanda o unos guantes, pues puede traerlos aquí a este Centro Universitario del Sur. Estas prendas que usted done, pues serán entregadas a personas que no tienen con qué abrigarse en esta época de invierno. Entonces, si usted desea pues hacer esta donación, puede acudir aquí a un costado de la rectoría de este Centro Universitario del Sur.
Y recuerde que hasta el 30 de abril tiene usted para registrarse como parte de la convocatoria para la recepción de materiales para el Concurso Nacional de Cuento Juan José Arriola. Esto va dirigido al público en general, y para mayor información usted puede consultar la página www.cusur.udg.mx.
Y también pues recordarle que este fin de semana, el día de mañana sábado, allá en el municipio de Sayula se estará realizando la entrega de los certificados del récord Guinness por la cajeta más grande del mundo. Habrá pues diversas actividades a partir de las 6 de la tarde en el Jardín Municipal de Sayula.
Y con esto hemos llegado al final de nuestra emisión de Señal Informativa. No sin antes agradecemos a usted, querido audiencia, quien como siempre permanece en sintonía del 94.3 de FM y que durante esta semana ha decidido sintonizarnos para iniciar su día informado. A nombre de todo el equipo que hacemos posible Radio Universidad de Guadalajara, le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Y también agradezco esta mañana a mi compañero Ángel Guzmán por estar con nosotros en cabina durante esta semana también aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Ángel.
Gracias a ti, Isabel, y gracias a nuestra audiencia que nos acompaña a través del 94.3 de FM. Y recordarle que usted pues tiene una cita el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana. Que tenga un excelente fin de semana.
Nos escuchamos el lunes en punto de las 9 de la mañana. Esto fue Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.